Yo creo que bien que vale la pena comenzar con la pregunta que le mandó hacer o le envió Jesús a sus discípulos a hacerle a Jesús. ¿Eres tú o tenemos que seguir esperando? Y yo creo que la pregunta no es vieja. ¿Ustedes qué piensan? No es vieja. Podrá sonar que es una pregunta de hace aproximadamente 2000 años, ¿cierto? Pero no es una pregunta vieja. Y ustedes saben por qué estoy diciendo eso, ¿verdad que sí? Digo eso porque la pregunta de Juan sigue siendo hoy tan actual, hoy día, como lo fue hace 2000 años. ¿Y saben por qué todavía es válida la pregunta? No porque nosotros no sepamos quién era el Mesías, ya después de tantos años escuchando el Evangelio y escuchando sermones, nosotros, y haciendo estudios bíblicos y leyendo la palabra, definitivamente y por supuesto que nosotros sabemos ya hoy día, a ciencia cierta, quién es el Mesías. Obviamente para los hombres y mujeres del tiempo de Juan el Bautista y del tiempo de Jesús, ese Mesías todavía no había sido revelado. Sí se tenía noticia de un anuncio hecho por los profetas, especialmente por el profeta Isaías, de que había de nacer un retoño de Jessé, de que había de nacer un descendiente de David, y que ese descendiente de David pondría las cosas en orden. ¿Verdad que eso lo sabemos? Por historia bíblica y por mensajes que hemos escuchado. Esa es la promesa profética o la promesa de Dios a través de los profetas. Los profetas hablan del Mesías, pero hablan del Mesías de una forma determinante y definitiva. Hablan del Mesías que es promesa. Hablan del Mesías que Dios envía como muestra para su pueblo de que le ha perdonado por sus agresiones y por sus pecados. Hablan del Mesías que viene a crear un paradigma diferente, que viene a establecer un discurso diferente, ¿verdad que sí? Que viene a allanar los caminos, a emparejar las cosas que están irregulares, a traer paz y a establecer un concordato o un acuerdo entre Dios y nosotros los seres humanos completamente nuevo. A eso se le llama un segundo pacto, que nosotros conocemos también como Nuevo Testamento, ¿cierto? Jesús es el segundo pacto, ese que se considera que ya es definitivo y que Dios no tiene que volver a hacerlo nunca más con nosotros. Bien, pues Juan hace la pregunta y manda hacerla desde la cárcel. ¿Eres tú el que estamos esperando o tenemos que seguir esperando a otro? Y yo quiero traerles otra vez al porqué de la pregunta. ¿Y por qué es importante para nosotros que nosotros podamos como hacer un discurso interno, un discurso espiritual, que podamos sentarnos y tener la conversación? ¿Saben por qué? Porque todavía nosotros estamos viendo señales de que estamos en espera. Y muchas veces esas señales se manifiestan en incertidumbre. Y aunque sí, muy bien, en la segunda carta que leímos hoy se nos anima a seguir esperando la segunda venida del Señor, y es correcto, nosotros bien sabemos que no es ya. Pero hay señales importantes que Jesús le señala a Juan y le dice: ¿sabe qué? Mira, los cojos andan, ¿qué te parece? Los ciegos ven, Los enfermos se están sanando. Los que eran tullidos o cojeaban, pues se están levantando y caminando correcto. Los ciegos ven. Y a los pobres, dice Jesús en su respuesta, se les está anunciando buena noticia. Señales. Juan mandó a pedir por señales. ¿Eres tú o no eres tú? Y Jesús le responde, dile lo que está pasando. Con la certeza de que Jesús sabe que ese mensaje que va a Juan es un mensaje que conforma y que agrada y que satisface los oídos de Juan el Bautista en la cárcel, porque Juan conoce las Sagradas Escrituras. Y porque las Sagradas Escrituras hablaron hacía tiempo, que es la lectura que leímos hoy día del profeta Isaías, donde nosotros vemos que el profeta está pintando un futuro que brilla para la humanidad, ¿correcto? Donde vemos que el profeta está hablando de algo nuevo que ha de venir y que ha de transformar a la humanidad entera, comenzando por el corazón humano. Que créame o no, mis hermanos, ayer y hoy y mañana es el que más trabajo necesita. Y si ustedes observan el discurso del profeta Isaías en la primera lectura que leímos hoy, es un discurso que todavía se centra en la promesa y en la necesidad de que el corazón humano ha de cambiar, que Dios lo ayuda a transformar. Y es por el camino de la transformación del ser humano que Dios ve la esperanza de la creación de un mundo nuevo y de una tierra nueva. En eso, mis hermanas y mis hermanos, se centró por siglos la esperanza del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y en eso se ha seguido centrando por los últimos 2 siglos, o los últimos 2000 años, perdón, la esperanza cristiana y la esperanza de los hombres y mujeres de fe. A decir verdad, nosotros hablamos de segunda venida, pero los judíos todavía hablan de primera venida. Pero al fin y al cabo, unos y otros esperando. ¿En qué se basa esa espera? ¿En qué se fundamenta esa espera? ¿Cuáles son los principios que han de guiar esa espera nuestra? Yo creo que uno de los principios fundamentales es exactamente eso, la esperanza. El poner nuestros ojos en Dios y seguir creyendo por encima de toda prueba y de toda realidad que Dios tiene el control de este mundo en sus manos. Y eso es importante creerlo, porque la esperanza se nutre de eso. La fe se alimenta de eso. Por favor, mis hermanos y hermanas, entendamos esto y no estemos equivocados. Por más que creamos entender Sagradas Escrituras, por más que podamos hablar de ellas, si nosotros no entendemos que nuestra esperanza y nuestra fe se alimentan de la confianza y de la certeza que Dios está en control de este mundo y de nuestras vidas, estamos perdidos. El fundamento de esa certeza, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra alegría, de nuestra actitud de espera gallarda, es en el creer a ciencia cierta, no de adivinanza, no de lotería, creer de ciencia cierta que Dios tiene el control de tu vida y tiene el control de la mía. Y que aunque los espejos nos hagan mirar realidades oscuras, aunque la misma realidad nos haga sentir que nos estamos destrozando y vamos en deriva, La realidad es que para la persona, hombre y mujer de fe, Dios sigue en control de todo lo que pasa y de todo lo que somos. La respuesta de Jesús a Juan es la misma respuesta que el Jesús que nosotros seguimos esperando como segunda venida nos sigue dando. Pero hay señales. Y es verdad que todavía no he venido, diría Jesús, escatológicamente, en grandeza, de los aires con mi ejército de ángeles y la dominación del mal y el pisoteo de la culebra y de la serpiente y del dragón y del diablo. Si es verdad que todavía no estamos mirando las cosas así, es muy posible que nosotros tengamos que aprender a descubrir a Jesús regresando a nosotros en pequeñas dosis. Repito esto. Si nosotros concentramos y pensamos que la venida de Jesús, segunda, solo se va a dar con un estruendo en el universo y una explosión de todos los elementos y fuego en los aires, tormenta en la tierra y movimiento bajo nuestros pies, y no pensamos que Jesús puede estar viniendo cada día a nuestra vida en pequeña dosis, entonces no vamos a estar listos para el gran empujón. ¿Cómo llega Jesús en pequeña dosis a nosotros? ¿Cómo vuelve Jesús en pequeña dosis a nosotros? Y es bueno que lo pensemos, y permítanme desafiarlos con esto esta mañana. Miren por qué es bueno que lo pensemos. Porque muchas veces los grises y los aspectos opacos de nuestra vida y lo oscuro de nuestras vidas, muchas veces dejamos que nos arrope porque no somos capaces de mirar las pequeñas dosis en las que Jesús está viniendo a nuestra vida y está llegando a nosotros. Entonces, ¿qué les parece si revertimos la pregunta? Y la revertimos de esta manera. ¿Cuáles señales recibes tú y recibo yo en nuestro diario vivir de que Jesús sigue viniendo a tu vida y a la mía? El amor constante de los que viven a tu lado, mostrándote que no importa lo que te ocurra y lo que hagas, todavía te siguen amando. ¿Es eso una señal de que Jesús sí está en tu vida? ¿El detalle inesperado de alguien que posiblemente jamás se te pudo imaginar que podría tener un detalle amoroso, un detalle cortés contigo y que de buena primera te llega a la puerta? ¿No es esa una señal de que Jesús está viniendo a tu vida? Mis hermanos, el Adviento es una combinación de espera y llegada, como son los encuentros y los desencuentros, como son los abrazos de llegada y los abrazos de despedida. El Adviento es esa mezcla, y nosotros muy bien que sabemos que al celebrar el Adviento no estamos celebrando el Adviento del origen, sino el Adviento del futuro, en el que más que decir, oh, ven Señor, que no has llegado, ven Señor y vuelve a nuestras vidas. ¿Cómo mantener a Dios cercano a nuestra vida, a Jesús llegando cada día a nuestras vidas y hacer de esos encuentros lo que realmente nos da la energía y nos da la fortaleza para seguir caminando? ¿Saben qué? Cuando Jesús le mandó la respuesta a Juan en la cárcel, y nadie que esté en la cárcel tiene motivos de gozo, ¿verdad que no? Yo estoy seguro que la simple respuesta de los ciegos andan, los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos se sanan, habrá llenado de alegría el corazón de Juan, y posiblemente que en ese momento habrá podido decir, como habrá dicho Simeón: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo que se vaya en paz. Es Adviento. Estamos en espera. Que nuestra espera sea de fe. Y que el brillo de las luces que vemos en nuestras casas y en otros lugares no nos distraigan del verdadero motivo de este tiempo de espera previo a la celebración del nacimiento de nuestro Señor. Si crees, tu espera es más profunda. Y si confías en que en el Señor, conforme espera, se dan todas las transformaciones por las que oras y las que pides, de algunas de ellas te dará cuenta el Señor. Y yo les invito a ustedes a hacer esto. Piensen lo más duro que puedan durante este recorrido, que ya nos falta solamente unos días, ¿verdad que sí? Hoy estamos a 15. El 24 es en 9 días, ¿verdad que sí? Piensen ustedes, ¿de qué manera quisieran que Jesús nacido se manifieste en ustedes? ¿Y cómo quisiéramos que Dios escuche nuestra oración durante estos 9 días que faltan? Ven, Señor, no tardes en llegar, dice la canción que comenzamos, ¿verdad que sí, Alfredo? Ven, Señor, no tarde más. Ojalá que ustedes y yo, en estos días y en los que vienen, gritáramos al Señor de esa manera: ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, no tarde más. Y conforme hacemos eso, ver cómo poco a poco se disipan las tinieblas de nuestras vidas, los conflictos de nuestros hogares, y llega la paz que tanto esperamos y tanto deseamos. Que así sea.